Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Hoy día es martes 21 ya, ¿no es cierto?, de septiembre. Debería partir la primavera, pero la verdad es que va a partir mañana, dicen los climatólogos, expertos y etcétera. Pero ya ha llegado la maldita primavera, querida Yanna, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditores al programa y a la primavera. ¿Por qué maldita, Felipe?
Es que hay una canción famosa porque se llama La Maldita Primavera.
Ah,
por eso. No, la maldita primavera. Y la alergia, dicen algunos, otros, pero porque la primavera enciende los amores, enciende la naturaleza. Entonces es una manera como metafórica de decir la maldita primavera. La bienvenida a primavera, por supuesto.
Mala primavera le esperó a Parisi, el candidato presidencial Franco Parisi.
Ahora el asilado Parisi.
El asilado Parisi, que además hoy día le rechazaron el recurso de nulidad de,
sí, señor,
del Tribunal de Familia, que le ordena pagar lo que tiene que pagar en pensión de alimentos. Después vamos a profundizar en ese tema. Quiero contarte además que, bueno, la pelea en Renovación Nacional, ¿para qué te digo? Desbordes dijo que era una vendetta, Chaguán le respondió que quiere destruir el partido, pasaron al Tribunal Supremo a Durán, está complicado eso, ¿eh? El retiro del 1%, mañana parte la votación en particular en la Comisión de Constitución, se espera mañana y el jueves, o la próxima semana en sala.
Claro.
Dice el gobierno que cuenta con los votos suficientes como para que quede rechazada. Nunca se sabe. A propósito de la Renovación Nacional, tiene harto que ver. En fin, hasta ayer se podía bajar candidatos, ¿ah?
Sí.
No, pues, salvo los que están judicializados, o sea, los que se rechazaron en el CERVEL y tiene que resolverlo el TRICE. Pero los demás, los que están aceptados, ya no se pueden bajar, ni subir, ni tirar para el lado. Respecto a la ley corta de pensiones que presentó ayer el gobierno, hoy día inició su trámite, la oposición ya anuncia indicaciones, porque esta ley lo que hace es ampliar el universo del pilar solidario, o sea, de la pensión básica solidaria, del 60% al 80%, y la sube de 155 a 179.000 pesos. Pero la oposición quiere que además se baje la tabla de sobrevivencia, que es una ridiculez, la tabla de mortalidad, que calcula hasta 110 años de vida para las personas. Y la quiere bajar a 85 más un seguro de longevidad para quienes excedan esa edad.
¿Te acuerdas que eso lo conversábamos con Guillermo Larraín hace como 2 años? Esto de establecer el seguro de longevidad.
Hace mucho tiempo. Sí, porque fue uno de los acuerdos en la Cámara de Diputados, era destinar 2% a un seguro del aumento de 6 puntos, se planteaba destinar 2% a un seguro, 2% a la AFP y 2% a un fondo colectivo, ¿te acuerdas? Pero bueno, eso quedó, pasó al Senado, en el Senado quedó en 3-3 y ahí está en una falta que se vea en sala, no, falta que se vea en mixta. Pero eso, y lo otro que hay debate respecto de la fórmula de financiamiento de esto, que son las exenciones, porque, claro, se tocarían las exenciones a las ganancias de capital, quiera que no, pero se establece una tarifa plana de 5%. Y lo que dicen los economistas es que donde hay tarifa plana, que ya es cuestionable, es del 20% de las ganancias de capital. Entonces, es muy poco. Y lo otro es que no se tocó el impuesto al diésel. O sea, no, la devolución del impuesto al diésel para los camioneros, eso le queda. Así que mucho miedo a los camioneros. Del COVID, estamos, bueno, después de mucho tiempo en baja, una situación bien auspiciosa, ya empieza a rebotar, la positividad sube del 1, estamos en 1,35, algo que era maravilloso en todo caso, por ahí por abril, pero inquietante. Se reportan 291 nuevos casos hoy día, 7 fallecidos, pero ya está claro que la variante Delta es la que está predominando, ¿no? Porque las variantes empiezan a anular a las otras, ¿no? Y es la Delta la que está predominando. ¿Qué más te cuento? Piñera participa en la Asamblea General de la ONU, bueno, donde lo importante en realidad es lo que dijo el secretario general, Antonio Guterres, que uh-huh. El mundo nunca ha estado tan amenazado, dijo, ni tan dividido. Se refería a la pandemia y a la lentitud en la lucha contra el cambio climático. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su competencia vigorosa con Beijing, pero aseguró que no está buscando una nueva guerra fría ni un mundo dividido en bloques, y está bien lejos de la, ¿te acuerdas?, la guerra comercial que impulsó,
sí, claro,
Donald Trump.
Y también abogó por Estado palestino, ¿eh? Eso es interesante también. Si bien reafirmó que Israel era su gran aliado, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo que para la propia sobrevivencia del Estado de Israel, o para la tranquilidad y la paz en el Estado de Israel, en la existencia de un Estado palestino real, con capacidad de autodeterminarse y democrático, es casi una condición. Interesante, me parece que lo plantee. Xi Jinping también habló hoy día.
También, pero no le entendí el chino.
Yo le entendí una parte, que prometió, dijo que su país no va a participar en ninguna construcción más de centrales a carbón, pero en el extranjero. No lo compromete en China, ¿no? Perdona el paréntesis para que sigamos, pero esta cosa de Evergrande, o como se pronuncie, de esta inmobiliaria gigantesca que puede poner en complicación la economía mundial, de verdad es como bien sorprendente. Bueno, de partir el precio del cobre, y a nosotros nos afecta más bien directamente, pero es impresionante. Ahora dice la OCDE que no, que China tiene capacidad monetaria y fiscal para amortiguar el golpe de un eventual colapso de Evergrande, pero es bien impresionante como una empresa puede llegar a esos niveles. La deuda de 300 mil millones de dólares, ¿cómo se llega ahí? Es muy raro, ¿no? Creo yo, de ignorante que soy.
Con mucha construcción, fue una inmobiliaria grande que invierte mucho, que compra harto cobre, dicho sea de paso. Pero claro, el Estado de China la va a intervenir para evitar justamente
ese colapso.
Pero espérate, que Piñera también habló en la ONU.
Sí, por telemático, sí.
Sí, él dice que claro, que la pandemia reflejó un triunfo en el mundo científico, un fracaso en el político, algo que he leído tantas veces que ya es un cliché. Entonces, que un presidente lo diga, por último, que le busque otra vuelta. Y otras frases armadas, como que han surgido nuevas enfermedades, como el virus del populismo, el cáncer de la polarización y la peste de la fragmentación política.
Sí, fue muy, muy, parecía que estaba postulando al colegio médico.
Oye, y alardeó harto en la convención constitucional.
Ah, no, por supuesto, ese es su gran logro.
No, sacó pecho. Ya, ¿qué más? Temblor en Concepción, ¿ah? Fue,
sí, sí, fuertoncito.
Se sintió fuerte, se sintió largo, tuvo 6,6 grados en la escala de Richter. Eso, mi querido.
Yo te quería contar nada más que La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que pretendía rebajar en 50% el impuesto específico al combustible, y también rechazó el veto presidencial aditivo al proyecto Kinder obligatorio. Dos rechazos hoy día. Ya vamos a hablar de la convención, ¿no es cierto? Porque tomó una serie de decisiones a propósito de que tiene 1000 indicaciones, y más de 1000 en realidad, son que revisar. 1143 creo que era el número, una cosa así, y absolutamente enorme. Y sí.
Empieza a votar.
Ah, perdón.
Mañana empieza a votar en particular.
No, es que eso es lo que cambió, po. Eso es lo que cambió, por eso. Sí, ahí te lo cuento. Y no, ya. Te iba a contar también que el presidente Piñera va a viajar a Colombia, para Uruguay y Paraguay. Ahora, se va el próximo viernes 24, o sea, el viernes, y vuelve el 29, que es miércoles. Mira tú los tres países a los que va. Estaba como intentando reflotar su... ¿Cómo se llama el acuerdo que tenía? ¿Te acuerdas que él había armado un bloque latinoamericano? ProSur. A lo mejor anda detrás de eso. Oye, lo de la convención, si quieres lo conversamos. Pero lo que pasa es que ante la magnitud y la cantidad de indicaciones, 1140 y tantas, resolvieron que ampliar el plazo de estudios para mañana y pasado, y votar en general, o sea, todo lo que tenga que ver con reglamento en general, jueves y viernes. Y la próxima semana, la votación de los reglamentos particulares de cada comisión. Por lo tanto, se dan...
de ética, derechos humanos, consulta indígena.
Cada comisión tiene un reglamento propio, normas reglamentarias propias, y por lo tanto esas se tienen, todas las que tienen que ver con comisiones, específicamente de comisiones, se van a votar la próxima semana, y las que tienen que ver con el reglamento general, donde está la historia de los dos tercios, se va a votar jueves y viernes, para darle a los convencionales, cosa muy razonable, un par de días más para que estudien y conozcan las 1140, creo que el número exacto es 1143, indicaciones que van a tener que revisar en estos días.
¿Se reunió la bancada de los escaños reservados de los pueblos originarios? ¿Pidieron apoyo? Porque ellos tienen que sustentar el planteamiento de que la consulta a los pueblos originarios respecto de la convención tenga incidencia en el articulado particular de la constitución. No estamos hablando del reglamento, sino que de la constitución en lo relativo a pueblos originarios. Entonces van a hacer un planteamiento que esa incidencia tiene que ser considerada, pero no es vinculante propiamente tal. Ese es más o menos el acuerdo articular. Y lo otro es que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, planteó su disponibilidad a impulsar un proyecto de ley que resuelva el problema de los reemplazos en las convenciones.
Sí.
El
caso bueno, de y de claro, de hecho hay un proyecto que presentaron los senadores, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, junto a Carlos, si no me equivoco, Carlos Montes, Bianchi y otro senador más, son cuatro o cinco los que lo presentan, y que es bastante razonable, que dice que se puede renunciar por razones de salud o por razones graves, de alta gravedad, y que esa es calificada por el TRICEL. O sea, la renuncia, la invocación de la gravedad del hecho que te lleva a presentar tu renuncia, es calificada por el TRICEL y por lo tanto visada por el TRICEL. Y para los reemplazos, en el caso de la lista, de las listas para de cualquier lista, sean de independiente o de partido, lo reemplaza el candidato más votado, de los que no fueron electos, por cierto, de la misma lista, del mismo sexo, digamos, para mantener la paridad. Esa es como la fórmula, y que parece bastante razonable, y se ve que el TRICEL es un ente adecuado para hacer esa calificación.
Y es lo que debiera ocurrir también respecto a los parlamentarios, porque también cuando los parlamentarios adquieren esta inhabilidad que les significa pasar a ser ministros, que hay muchos casos, son los partidos políticos los que ponen a sus reemplazantes, y en
Sí,
rigor
pues.
debiera predominar la soberanía popular en esto, la voluntad popular que votó por distintos candidatos, y de hecho el sistema proporcional ofrece una lista de las cuales, claro, salen los más votados, las más votadas, pero siempre queda uno a continuación que podría asumir el cargo si es que él o la más votada renunciado asume.
Es
Pero
que sabes
bueno,
que
esta
eso, perdón, ese fue un coletazo del binominal, porque antes era así, cuando un diputado o senador, un parlamentario dejaba el cargo, ya sea porque se moría o porque lo llevaban a ¿cómo se llama?, a ser ministro o alguna enfermedad tan grave que le impedía seguir ejerciéndolo, asumía a su compañero de lista. Pero como había binominal, el compañero de lista normalmente era de un partido distinto del elegido, era el gran rival en la que. Entonces decidieron cambiarlo por ese otro método que es el que rige hoy, de que el partido designa, porque claro, se moría un RN, asumía un UDI, se moría un.
Claro, pero en el caso del proporcional, es
ya no tiene
completamente
sentido,
distinto.
Obvio.
Y además
Obvio, pero.
claro, son compañeros de lista normalmente, o de pacto, o de subpacto, entonces adquiere mucho más sentido, porque el sistema proporcional tiene la gracia de que, por un lado, recoge la soberanía respecto de la lista, que es un proyecto colectivo, pero dentro de la lista respecto de la persona.
Sí, claro.
Entonces está la representación responsable de un sujeto y la representación de programática de un proyecto, las dos cosas. Entonces el reemplazo al siguiente en la lista, al siguiente que entraría de acuerdo a la cifra repartidora, es lo más sensato.
Es lo más sensato, y yo creo que eso van a. Pero hasta ahora no han hecho ninguna alusión a que eso sería una posibilidad de cambiarlo a los diputados y senadores. Por el momento, esa propuesta que hicieron este conjunto de senadores. Déjame buscarlo para si en algún minuto te cuento cuáles son exactamente.
Sí,
¿Quieres hablar de Parisi?
Sí, quería ir al sujeto del día, que es ese señor, por la, bueno, primero mucho escozor por la declaración que dio a Radio Cooperativa, y luego por este rechazo a la solicitud de nulidad del juicio que lo mantiene con orden de arraigo, lo que significa que en cuanto pise suelo chileno no puede volver a salir. Y él en Cooperativa dice que se tiene que ganar la vida, por eso es que está allá, por eso no viene a la campaña. Lo dice es que, a diferencia, ves tú, de Sichel, que se gana la vida en un banco, a pesar de que Sichel ya no trabaja en el banco, renunció justamente para asumir la candidatura. Así que no se gana la vida en un banco, pero claro, él dice, bueno, en el caso de él lo financian sus amigos empresarios. Y a diferencia de Boric y de Proboste, que siguen ganando las dietas. Entonces, él no, pues él no tiene ese privilegio, así que tiene que seguir trabajando mientras tanto. Pero no dice que a él le van a devolver la misma plata que a los demás candidatos y candidatas por voto obtenido. Tampoco dice que para hacer campaña hay que estar en terreno. Él dice que las redes sociales son una nueva manera mucho más importante, y que la gente que quiere hacer terreno no entiende mucho de manera de hacer campaña. Ahora, bueno, no sé cómo se podrá sustituir la conversación con un vecino, una vecina, para preguntarle cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, después de tantos años de vivir afuera. Bueno, además, este señor se rehusó a referirse al proceso por su deuda en pensión alimenticia, porque dijo que era secreto, cuestión que es falsa. Los casos judiciales no son secretos, a menos que los jueces así lo determinen. Dice que es secreto porque involucra a niños. Claro, no se podría revelar la identidad de los niños, pero.
No, si es todo un chanterío completo.
Que expuso a sus hijos o hijas. Fue él, no la prensa.
Ay,
y bueno, lo más grave o lo más chocante tal vez es esto de que pidió asilo político, porque
no, sí que es un perseguido político. No, si esto es un chanterío completo.
banalizar ese instrumento que ha dado refugio a personas realmente perseguidas de violaciones a los derechos humanos, de esta manera, victimizándose, diciéndose que todo esto son ataques porque él pisa muchos intereses. Bueno,
no, es vergonzoso.
Yo tengo la impresión de que hay cierta unanimidad en el rechazo, a pesar de que una dirigente de su partido, del Partido de la Gente, que es un partido que además presenta candidaturas a parlamentarios y a cores,
sí.
Esa dirigente dijo que respecto al proceso que él enfrentó por acoso sexual, que le significó que no puede hacer clases en universidades estadounidenses. De hecho, tuvo que cambiar el LinkedIn recién, porque decía que seguía haciendo clases en circunstancias que fue despedido, fue en 2016, creo, hace harto tiempo. Pero esta dirigente dijo que el problema que tenía es que era la galantería latina, que no la pudieron entender en Estados Unidos. Entonces esta galantería latina le jugó a él una mala pasada. Bueno, todo es tan absurdo, ¿no? Es tan insultante a la inteligencia de la ciudadanía que bueno... el punto es que él le cuesta recursos a Chile, le cuesta tiempo a los foros, le cuesta impresiones en la papeleta, le cuesta votos a otros candidatos. Es un problema porque está inscrito. Por eso es que uno debiera pedir que después de esta situación se eleven un poco los estándares de exigencia para inscribir candidaturas, que no baste con un... esto de no tener apertura de juicio oral, que incluso Marco Enrique Ominami pudo acceder a recuperar sus derechos ciudadanos a pesar de que tiene un juicio pendiente, que deuda de pensión alimenticia es algo tan elemental, o no tener condena en materia de violencia intrafamiliar, o sea, cuestiones tan básicas para poder postularse a cargos de representación.
Sí, pues habría que revisar bien cuáles son. Siempre en la... Las revisiones tienen que ser acuciosas, sí, ¿eh? Y yo no quiero decir con esto que tú proponga una revisión que no sea acuciosa, pero cuando se legisla en caliente y como para dar respuesta a un caso, es posible a veces cometer errores que uno lamenta mucho después, porque se mal usa, ¿no? Acuérdate este aforismo de echa la ley, echa la trampa, y siempre hay intereses que pueden estar mirando cómo hacer uso de aquellas nuevas normas para hacerlos primar. Pero yo estoy sobre totalmente todo, de acuerdo contigo, hay que impedir ciertas cosas.
Es que también, claro, como tú dices, hay que tener precauciones, y yo te agrego la siguiente: hay una presunción de inocencia hasta que los juicios no estén ejecutoriados. Y eso significa sentencia final de la Corte, no celestial, pero sí suprema. Entonces, claro, mientras ello no ocurra, no se puede condenar a una persona ni suprimir sus derechos. Pero creo que en el cargo de presidente de la República había que ver legislación comparada.
Sí, sí, hay que mirar.
De pronto la inteligencia popular es un...
Es que eso es lo más importante.
Sí.
Yo creo que lo más interesante es ver qué resultado va a tener y confiar, y yo en eso siempre creo que es bueno confiar en la decisión de popular, digamos, en la decisión del pueblo, de la ciudadanía, y que la mejor expresión es que saque muy poquitos votos, ¿ah? Y que no le resulte mucho el negocio, claro, porque tú ya lo decías hace un minuto, pero permíteme volver esto de decir, estoy en campaña, pero estoy en Estados Unidos y volveré en el momento oportuno, ya lo sabrán, yo hago campaña por redes sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un candidato presidencial que no vive en el país. O sea, es inimaginable. Está bien que vivamos en tiempos donde las posibilidades tecnológicas te abren espacios distintos, pero bueno, que va a gobernar también, va a vivir en Estados Unidos. Si ganara, él estaría allá, gobernaría por Twitter. ¿Cómo es esto? Pero además está el charterío de todo, ¿no? Esto de considerarse un perseguido político. Y no olvidemos que en la campaña anterior tuvo otro juicio de otra naturaleza. O sea, estas personas que siempre están rodeadas de juicios, rodeadas de denuncias, rodeadas de cuestiones, claro, de repente zafan de una, negocian otra, pero bueno. Finalmente uno dice, no, este es un chanta de la máxima categoría del chanterío normal.
Oye, Felipe, fíjate que se conoció una encuesta, pero esta es de la consultora de Sichel, no es de él, pero es de su principal asesora, Paola Sahel, la Black and White, que
mire,
tuvo
usted,
un pequeño mérito y fue prever que Sichel podía ganar la primaria de la derecha, digamos.
Ese fue que no fue un mérito.
Sí, ¿por qué no? Ganó, de hecho.
Por eso es un mérito.
Pero no le chuntó ni una otra cosa, quiero decir.
Bueno, pero ese es el mérito que tiene.
Sí, bueno, ahora sobre la base de ese mérito dice, y por eso te la menciono también, porque bueno,
sí, si claro.
Uno menciona la CADEM, ya menciona cualquier cosa. Pero de todas maneras es interesante aquí porque dice que sube Boric 7 puntos respecto a la medición anterior y estaría en 29. Sichel lo secunda, pero baja 2 puntos y está en 20. Kast supera a Yasna Proboste con 16 y Yasna Proboste en realidad está en 14, o sea, 2 puntos por debajo de Kast. Esto se repite respecto de la cadena. Y París tendría 7. Por eso es que, ojo, 7.
¿Cómo? ¿Por qué 7?
7% de preferencia. Sí.
¿Pero cómo? ¿14 o 7?
Parisi, 7.
Ah, Parisi, que te entiendo. Ah, 7. Bueno, pero es que hay que ver los votos al final. Ya, nos vamos a empezar a comer encuesta tras encuesta y nos vamos a enfermar de encuestiti, ¿eh? Finalmente, porque. Y aparecen unas y otras. Pero claro, lo que hay tendencias que se sostienen. Y yo tengo la sensación, a propósito de lo que conversábamos ayer, oye, de que la cosa va a estar finalmente entre Sichel y Boric. Esa es mi sensación, pero en fin, podrá cambiar fuertemente. Vamos a ver se está haciendo mucho cuento con el foro de mañana. Yo creo que va a ser interesante ver el foro de mañana, ¿no?
Va a ser interesante porque demostró en las primarias que tiene bastante incidencia en la opinión de la gente, los ratings, claro, han subido. Hasta la elección anterior eso no era así, ¿eh? Es probable que la pandemia y bueno, por supuesto la politización que se ha producido en la sociedad chilena después de el 18 de octubre esté generando una mayor atención al debate político y por supuesto entre candidatos a presidente. Entonces, sí, pues puede ser relevante lo que suceda mañana. Lo que pasa es que Yasna Proboste ya tuvo un foro y se esperaba un gran desempeño justamente por la experiencia que ella tiene, porque es una mujer con bastantes atributos, y no le fue bien en ese foro pre-consulta ciudadana. Pero bueno, eso puede cambiar. Y no van a estar en el foro ni Meo ni Parisi, entonces va a ser en realidad de los tres que de verdad están corriendo, de los cuatro en realidad, porque claro, tú dices lo más probable es que Sichel pase a segunda vuelta, pero le está comiendo mucho Kast.
Sí, pues, por eso te digo, es como un pálpito, no hay ningún dato así sustantivo. Ahora, estamos todos claros de que hay una cantidad importante de gente que aún no ha decidido exactamente por quién votar y no ha decidido si va a votar o no. Y a lo mejor, y en ese sentido los debates cobran muchísimo mayor relevancia, ¿no es cierto? Cuando es distinto cuando tú tienes como la mayoría como con una decisión tomada, más bien tiende uno a encontrar que el candidato de su preferencia estuvo mejor que los otros, en fin, pero cuando está la cuestión así tan abierta, es muy probable que el debate tenga mucha importancia y sea relevante. Meo acusa discriminación, ¿eh?
Está lo que ocurrió con Jadwe en la primaria, sí, que pues, hay un efecto de espiral del silencio, algo que la teoría política ha planteado, y sí, que produce una corriente principal en que la gente cuando opina tiende a opinar en favor de la tendencia ganadora.
Y eso es verdad.
Pero quién sabe, pues ayer lo conversamos con Gonzalo Duarte, algo decía de esto, pero sí, es prematuro.
Sí. Oye, a propósito del debate, Meo, que está en México, que está en Chile, pero está cumpliendo cuarentena por el viaje que hizo a México, dice que pidió participar telemáticamente, por supuesto, y como le dijeron que no, como le habían dicho que no a Parisi, se lanzó esas frases que tiene Meo, porque digamos que talento para eso tiene, y él no dice estoy siendo discriminado, que soy, sino que dijo acuso discriminación. Tiene más garbo una frase dicha así, acuso discriminación. Pero el hecho concreto es que no va a estar en el foro de mañana, sino que va a ser Sichel Boric Proboste Cast.
Se robó el yo acuso.
Sí, por eso te digo, tiene.
Tú lo pronunciarás en francés mejor.
Jacuis. Sí, señor. Hagamos una pausa, te propongo.
Sí, te acepto.
Ya, pues, nos vamos de pausa y volvemos en un par de minutos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @FedColProf. Instagram, @FedColProf. Facebook, Federación de Colegios Profesionales, y nuestro sitio web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
Hay mentira, dolo, embuste, fraude, engaño o vil falacia, sofismas llenos de gracia, calumnia, realidad sin fuste, farsa y no se me asuste, mendacios, papas, patrañas, eufemismo, infundio y mañas, tollos y verdad a medias, consulte una enciclopedia si alguien está en campaña. Libros de psicología, terapias, psicoanálisis, antropología y política, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
Estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el abogado y miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile, fundador de Libertad y Desarrollo, don Gonzalo Cordero. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo.
Igualmente, un gusto. Un gusto estar aquí.
¿Qué tal, Gonzalo?
Tengo el privilegio de ser consejero de Libertad y Desarrollo, pero no fundador. No me quiero atribuir.
Yo no le he podido achuntar. La otra vez dije que eras el abogado del directorio. Después, ahora te puse de fundador. Es consejero de Libertad y Desarrollo. Ya, lo voy a anotar para aprendérmelo. Para la próxima, decirla bien.
Gonzalo, estábamos hablando de la figura de París y que, bueno, ya. No queda mucho por decir, Capotera General. Pero lo que sí queda por decir, y que nos preguntamos en el comentario del primer bloque, es sobre los estándares para aceptar candidaturas. Porque, claro, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, hay que tener sentencias ejecutoriadas, por lo tanto, para que se determine culpabilidad, respecto penal, civil o de cualquier clase. Pero para candidato a presidente uno esperaría otro nivel de estándares, ¿no? Sobre todo porque esta gente hace uso de recursos públicos, está en los foros, come tiempo, recibe devolución cuando necesita, de acuerdo a la cantidad de votos que obtiene, etcétera. O sea, es un problema.
Claro, yo creo que bueno, primero a mí me parece que la libertad siempre entraña algunos costos, ¿no? Hay un precio que tenemos que pagar por la libertad. Y desde ese punto de vista, lamentablemente, yo soy poco dado a no me gustan las restricciones, salvo las mínimas razonables, para efectos de que la gente pueda ejercer los derechos democráticos, vale decir, elegir o ser elegido. Lamentablemente da la impresión que se ha ido produciendo una combinación que es un poquito perversa, o que tiene efectos que pueden ser un poquito perversos, con el sistema de financiamiento público de la política y las redes sociales. Porque al final una persona como Parisi, que uno puede tener todas las diferencias del mundo con él, pero es evidente que el tipo tiene agudeza para hacer noticia, agudeza para decir cosas que en fin, no es muy pudoroso, por decirlo de manera elegante. Entonces él hoy día, yo me imagino, es una persona que puede hacer una campaña a un muy bajo costo, ni siquiera está en Chile, utilizando medios de comunicación que, como son las redes sociales, que no tienen filtro, control editorial, en fin, y luego obtener una devolución por voto que si saca 5 o 6 puntos, digamos que no es nada despreciable. Entonces
una salvedad en defensa del sistema de financiamiento público es que le devuelven en la medida en que gastó esa plata, pero en el país de Sokimich no sabemos.
No, pero espérate, le devuelven en la medida que gastó la plata, pero echa, como se suele decir, echa la ley y echa la trampa. Yo entiendo, no soy un especialista en el tema, pero yo entiendo que si tú pides un crédito para financiar tu campaña, el crédito funciona como gasto de campaña. Entonces, con cargo a la devolución, te pagan el crédito, todo o parte, lo que corresponda según la devolución. Y tú no tienes que justificar en qué gastaste el crédito. El crédito en sí mismo funciona como un comprobante de gasto. Y yo no estoy haciendo un alegato en contra del financiamiento público en este caso y en este momento. Simplemente la libertad tiene el costo de que hay que aceptar de pronto tener personas que uno no quisiera que estuvieran postulando al cargo de presidente de la República, exponerse al riesgo de que ganen. Ha habido países en América Latina y en otras partes del mundo en que este tipo de candidatos llega a ganar. Y por otro lado, el financiamiento público también busca equilibrar, generar una cierta nivelación para que el factor económico no sea tan determinante en el acceso a los cargos públicos. Las cosas tienen pros y contras, pero es así.
Pero se puede afinar ahí, fíjate, perdona, Yanna, se puede afinar a lo mejor las maneras de justificar el gasto de forma tal de que los recursos públicos hayan sido efectivamente usados en una campaña y no en un negocio, digamos eso.
Y hayan sido, porque también lamentablemente tengo la impresión, insisto, yo no soy un especialista en esto, pero tengo la impresión que en las rendiciones de gasto va mucho pariente, va mucho gasto no necesariamente bien justificado.
Sí, bueno, a él le habían objetado en su campaña de 2013, le objetaron gastos de calzoncillo, Hugo Boss, una boleta de una prima también, y todas esas cosas se fiscalizan. Pero claro, se pueden pasar siempre cuestiones y además conseguir facturas malestadas con sobreprecio, etcétera, no es tan difícil. Pero hay un problema mayor, porque cuando estamos en presencia de una crisis tan fuerte de la representación, se nos provoca este problema de que, bueno, queremos partidos que pueden estar cartelizados, como dice la teoría, o sea, muy, muy burocratizados en función del financiamiento estatal, de los cargos de poder cuando son gobierno, de los cargos de parlamentarios, que también hay toda una burocracia detrás de un partido político que profesionaliza y por lo tanto puede eso significar una buena calidad de la política, pero también una pérdida del sentido de proyecto, y también una oportunidad de lo que Axel Callis, otro panelista que nos ayuda, llama los partidos PYME, que son
sí, claro.
una pequeña empresita que agarra financiamiento y hasta ahí llega. Entonces eso también banaliza, pero por otro lado tenemos el fenómeno de independientes, donde no hay ninguna regulación, ninguna transparencia, ninguna nada, como la lista del pueblo, y también defrauda la fe pública. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso?
La calidad de la información teóricamente es mejor en un partido político. La calidad de la información hacia el elector, uno más o menos sabe, digamos. O sea, tú sabes que si tienes un candidato de la UDI, aunque no lo conozcas, tienes cierta referencia. Si tienes que elegir entre un candidato de la UDI y un candidato del Partido Socialista o del Partido Comunista, ¿eh? Aunque no conozcas a ninguno, ya hay una referencia de dónde se ubican, de más o menos lo que piensan, ¿eh? Y tú sabes si a priori estás más cerca de uno o de otro. Eso con los independientes, claro, no ocurre. Pero yo tengo la impresión, justo en estos días me ha tocado un par de conversaciones con amigos, yo tengo la impresión que los partidos políticos son cada vez más un poquito como la empresa Blockbuster, ¿no? Son cada vez más un tipo de organización que se está empezando a quedar en el pasado, lo que no significa que yo no crea en la necesidad de los partidos políticos ni en el valor de los partidos políticos para la democracia. Simplemente creo que hay un desafío ahí tremendamente importante de cómo organizar la política de una manera que esté institucionalizada, que tenga accountability, que tenga control, pero que también responda a la cultura de hoy día, al tipo de sociedad de hoy día, ¿no? Y me da la impresión que los partidos políticos son más una organización propia del siglo XIX y del siglo XX que del siglo XXI.
Claro, porque además hay un problema con la democracia interna, que está regulada también por la ley, justamente como contraprestación del financiamiento público, pero resulta que las redes clientelares son un común denominador. En todos los partidos políticos hay caudillos que mueven grandes bolsones de votos, incluso le llaman, y que los transan en función de, o adquieren cargos de poder, o adquieren incluso cupos para candidatura, en función de fichas, que pueden ser fichas fantasmas, como se denominan, que a veces hasta inscribió un alcalde corrupto, como el caso de Aguilera en el Partido Socialista. Pero esas cosas pasan en todas partes y es un problema. Entonces, ¿cómo regularlo mejor?
Pasan en todas partes. Mi naturaleza, siempre la palabra que tú acabas de usar, Yasna, es una palabra que a mí me provoca de inmediato temor, ¿eh? Me provoca irritación en la piel, ¿eh? Regulación, ¿eh? Yo soy de los que cree poco que los problemas se resuelven regulando.
Pero es un libertario.
Claro, al contrario, creo que la mayoría de las veces son las regulaciones las que van generando los laberintos de trampa, los laberintos, le dan mucho trabajo a los abogados siempre, las regulaciones. Pero no sé si es la mejor parte del trabajo de los abogados, ¿eh?
Pero es una parte lucrativa, sí.
Sí, no, claro, cuando no regulas, por otro lado, cuando no regulas tienes,
no, monopolio, claro,
tienes falta de competencia, tienes corrupción, o sea, hay que buscar el equilibrio y los incentivos finalmente. Si las cosas,
claro,
funcionan con regulaciones y con buenos incentivos para que
claro, tiene que haber mucha transparencia, poca discrecionalidad, y tiene que haber una base de regulación, pues, obvio.
Oye, yo los quiero cambiar un poquitito de tema y quiero ir a la derecha y a la situación electoral entre Kast y Sichel. Y a tu juicio, Gonzalo, ¿cuánto Kast está ingresando en territorios electorales del pacto, ahora se llama Somos, ¿cómo es?
Chile Podemos Más.
Chile Podemos Más. Y comiéndole espacio en ese sentido a una candidatura que ganó muy claramente su primaria, pero que es muy distinta a lo que ha sido una cierta tradición de los últimos años de nuestra derecha en Chile.
Claro, yo efectivamente la disputa entre Kast y Sichel es una disputa que a mi juicio tiene varios elementos bien prototípicos. Kast es el candidato que se define estrictamente de derecha, ¿no? Es el candidato que apela a la convicción, y por supuesto es el candidato que desde su campaña, desde su mundo, siempre está el discurso de la tibieza. Los demás son tibios, ¿no? Él tiene la pureza de la sana doctrina, por decirlo de alguna manera, y le dice a la gente: vote por el que usted cree mejor. En primera vuelta vote por el candidato que a usted lo representa, en segunda vuelta vote por el menos malo, ¿no? Sichel, en cambio, es un candidato que mira a la derecha desde cierta distancia, le dice a la derecha: yo no soy de derecha, yo soy de centro. Pero yo soy competitivo, yo puedo ganar. Yo creo que en esa disputa cada uno tiene riesgo. El que apela a la pureza de las convicciones siempre tiene el riesgo de verse un poco fanático y de irse achicando, ¿eh? De llegar a un núcleo muy reducido. Y el candidato que está en la posición de Sichel, el candidato que hace un apelativo más que a la convicción, a la conveniencia, en el sentido de la conveniencia electoral, tiene que mantener esa imagen de triunfo, porque si pierde la imagen de triunfo, si pierde la imagen de que efectivamente es competitivo, se le crece mucho el candidato de las convicciones, por decirlo entre comillas, ¿no? Y creo que esa es la disputa que estamos viendo, pero mi impresión de verdad es que yo creo muy difícil que Kast vaya a ser un candidato en ese sentido competitivo para Sichel. Todavía, no lo veo así.
Claro, lo que pasa es que si tú ves una derecha que está pasando por un mal momento, que puede tener 35% del electorado, o ya a todo reventar 38, 40, que es menos que su piso histórico en todo caso, por el contexto, dividido por la mitad, puede no pasar a segunda vuelta. Y hay un factor que beneficia bastante a Kast, más allá de este discurso confrontacional que puede que asuste, pero el mundo evangélico, por ejemplo, uno lo ve, hay muchos militantes de Renovación Nacional, dirigentes incluso, que prefieren a Kast que a Sichel.
Mira, yo la verdad, no es bueno especular, porque uno... Con dificultad los seres humanos nos ponemos de acuerdo para interpretar lo que pasó. Imagínate la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo en lo que creemos que va a pasar, pero dentro de todo, a mí me da la impresión que Boric es un candidato muy fuerte, que la senadora Proboste no tiene verdaderamente capacidad de tener una candidatura competitiva. Y por lo tanto yo no creo que haya un riesgo de que la derecha se quede fuera de la segunda vuelta, ¿no? Lo que sí me parece es que llegar a la segunda vuelta con la votación muy dividida puede hacer, precisamente por el fenómeno que yo digo, de que yo no creo que la senadora Proboste vaya a sacar una votación relevante, puede hacer que el candidato de derecha que llegue a la segunda vuelta, en este caso hasta ahora me parece claramente que sí, ¿sí? Llegue con una distancia que se vea como irremontable. Ese sí creo yo que es el riesgo que Sichel tiene que tratar de conjurar, o sea, tiene que tratar de llegar a la segunda vuelta lo más parejo posible con Boric.
Pero Gonzalo, más allá del punto electoral, que efectivamente es una especulación la que uno hace en este minuto, más más por lo que cree, por lo que ve, que con elementos mucho más concretos. El momento político de la derecha, Sichel y Kast son sus dos representantes, y uno dice, ¿qué representa Sichel para la derecha? Para el proyecto que en algún momento uno pudo ver de que ofrecía la derecha. ¿Es Sichel un representante adecuado? O efectivamente hoy día está, como muchos otros sectores, ¿no?, está la derecha chilena en un momento de replanteamiento y de encontrar como un rumbo que hoy día no es muy claro cuál es.
Mira, yo tengo la impresión que en ese sentido que Sichel es una oportunidad, tiene elementos de oportunidad, tiene elementos de incógnita también. Creo que la sociedad chilena está pasando por un momento en el que el establishment está sujeto de escrutinio, objeto de una desconfianza muy grande, todo lo que es establishment, ¿no? Por esa razón, entre paréntesis, creo que la senadora Proboste no tiene ninguna posibilidad de ser competitiva frente a Boric, ¿no? Porque es senadora, porque era presidenta del Senado, fue ministra, forma parte del establishment. Boric es joven, tiene una historia mucho más reciente, tiene un aspecto que lo muestra como alguien que no pertenece a ese grupo dirigente. Yo creo que un candidato tradicional de derecha hoy día, por estas razones, no tenía ninguna posibilidad de ser competitivo. Y es más, así como la pertenencia a esto que llamamos la élite afecta transversalmente, porque obviamente hay élite de izquierda, hay élite de centro y hay élite de derecha, hay una percepción de que la derecha está más asociada a los grupos más pudientes, a los grupos que tienen más acceso de alguna manera al poder, ¿no? Entonces creo que la derecha efectivamente desde ese punto de vista está hoy día enfrentando una situación contracultural, y un candidato como Sichel le permite sortear bastante bien eso. O sea, es un candidato que efectivamente viene del mundo de la centroizquierda, tiene una historia personal que para nada es de los grupos dirigentes, y al mismo tiempo ha tenido un discurso en muchas materias con bastante más claridad respecto de las convicciones que son propias de la derecha, con bastante más claridad que muchos de los dirigentes de la derecha misma. Entonces, yo creo que Sichel es una buena opción en esta circunstancia, en esta coyuntura del país, pero al mismo tiempo es una apuesta. Sería poco sincero yo si no dijera eso. Es una apuesta.
Gonzalo, no es tu partido, lo sé, pero como analista, ¿qué le pasa a Renovación Nacional?
Yo creo que a Renovación Nacional le pasan varias cosas, le pasan algunas que son transversales a los partidos políticos, ¿eh? Si nosotros miramos los partidos políticos, varios han experimentado crisis muy fuertes. No es solo Renovación Nacional. Ahora, al interior de Renovación Nacional, desde hace mucho tiempo, han coexistido grupos que tienen visiones bastante distintas, ¿eh? Un proyecto en ese sentido bastante heterogéneo. Y a mí me parece que en el último tiempo, además, siempre Renovación tuvo, puntos más, puntos menos, algún liderazgo fuerte, ordenador. En su momento fue Jarpa hasta que lo perdió ese sitial. Después fue Alamán por un tiempo, lo perdió. Después fue Piñera, ¿eh? Después fue Carlos Larraín. Y después de Carlos Larraín ha venido un periodo como al estilo de las guerras civiles romanas, digamos, ¿eh? en que no ha habido un liderazgo claro. Y el enfrentamiento entre el desbordismo, sectores más jóvenes liderados por Chalper, por Diego Chalper, el senador Chaguán, en fin, Creo que hay una disputa de proyectos y de liderazgos que no está, no voy a decir bien zanjada, no está zanjada en Renovación Nacional.
¿Y eso cuánto daño le hace al proyecto común? Porque, y de paso, ¿cómo está la UDI a tu juicio? ¿Cómo está tu partido?
Mira, si uno mira un último comentario sobre Renovación, si uno mira las votaciones de Renovación, las votaciones en la Convención Constitucional, las votaciones en el Congreso, hay muy poco espíritu de bancada, hay muy poco espíritu unitario, votan distinto, ¿eh? El otro día, en el famoso artículo 94 del reglamento, perdón, en la disputa respecto del quórum con el que se debía aprobar el artículo 94, los constituyentes de Renovación Nacional...
133.
No, ese es el de la Constitución vigente, claro. Pero el 94 del reglamento es el que remite al 133.
Exacto.
Algunos constituyentes de Renovación votaron a favor de que fuera un artículo de quórum de dos tercios, otros votaron en contra y otros se abstuvieron. Y es una, son poquitos, o sea, tener las tres posiciones no era fácil. Yo creo que la,
no, puede ser hasta un mérito, si tú lo piensas bien, con un grupo chico tener las tres, no es poco.
Claro. Claro. Yo tengo la impresión que en la UDI ha pasado algo relativamente parecido en un grado mucho menor, pero tampoco es hoy día en la UDI el partido ordenadito que era en los 90 o en los 2000. También es un partido en el que tú tienes gente que vota a favor de los retiros previsionales, gente que vota en contra. Las últimas elecciones para elegir presidente en la UDI han sido disputadas, han sido con proyectos bastante confrontados, diría yo, no confrontacionales, pero bastante confrontados, y no es el partido con la misma disciplina, con el mismo orden que fue. Es verdad. Ahora, sigue teniendo un grado de relaciones humanas bastante mejores, ¿eh? Sigue habiendo una cosa en general bastante, bastante civilizada y razonable. En Renovación me parece que eso también es más fuerte, los desacuerdos personales.
Gonzalo Cordero, abogado, consejero del... Ahora lo dije bien, ¿eh? Consejero de Libertad y Desarrollo, miembro del directorio de Televisión Nacional, por cierto. Te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de aceptar esta invitación y conversar con nosotros.
De nada, pues encantado, un gusto.
Y que te sea leve el cambio en que estás. Que
sí. Gracias, Felipe. Gracias, Yatna.
Chao, Gonzalo, que esté muy bien.
Chao.
Gracias, buenas noches. Ya, pues nada más que 2 minutos faltan para las 8. Nos vamos. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.